UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un martes más a Vida UMH, un programa con el que tenemos la oportunidad de conocer a humoristas, cantantes, actores, alumnos que posiblemente conozcas por sus numerosos éxitos, te hayas tropezado con ellos por el campus o incluso descubras gracias a este magnífico programa. Bueno, yo creo que ya nos conocemos, pero me presento, soy Isabel Sánchez y como siempre estaré dando la turra cada dos martes desde los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Parece ser que tengo que ponerte un poquillo en contexto, pero tengo claro que no va a hacer falta. Si no la conoces, vuelve al programa del 31 de octubre, porque tenemos el placer de volver a escuchar a María Esclapez. También tenemos el enorme placer de hablar con los Reyes del Palique, dos compañeros de piso que están arrasando en el mundo del podcast, con un programa en el que estar de cachondeo y dar la chapa es la clave.
Un poco más nervioso. Es que la madre de José me...
Ahora sí que sí, dejo de dar la turra y comenzamos con el programa.
Si mi corazón no se viste solo es porque no he encontrado ese medio limón.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Afortunadamente, a lo largo de los años, la salud mental ha ido cogiendo tanta importancia como la física, y esto es gracias a perfiles como los de María Esclapez, psicóloga que está arrasando en las redes sociales con vídeos tan importantes en los que de una manera cercana conciencia al público sobre ello. Hablamos de amor propio, exigencia, relaciones en pareja, lugares seguros y más con María Esclapez. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de poder entrevistar y sobre todo conocer un poquito más a María Esclapez, psicóloga especializada en psicología clínica y de la salud, sexología clínica y terapeuta de parejas. También es escritora y está arrasando en las redes sociales con vídeos en los que conciencia al público sobre la salud mental. Hoy volvemos a tener el enorme placer de charlar con ella, María Esclapez. Bienvenida de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez.
Esta visita tiene un motivo diferente, ya que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver, escuchar y leer una parte de teoría de amor propio, crecimiento personal. Y ahora vamos a la práctica. Presentas tu primera novela, Mujeres que arden. Sí. Es cierto que sigue habiendo psicología y se puede seguir aprendiendo y creciendo con este libro, pero hay que poner personajes, historias. ¿Cómo has vivido este cambio de estilo?
Pues era algo que me apetecía hacer, entonces no lo dudé. Bueno, lo dudé un poco, no te voy a mentir, pero porque tenía un poco de miedo precisamente por ese cambio, porque es diferente. Pero como tenía tantas ganas de hacerlo y me apetecía hacerlo, lo tuve que hacer. O sea, no me quedó otro remedio, ¿no?, que seguir mi instinto y mi deseo. Entonces ha sido difícil, ha sido un camino complejo porque, como digo, es algo nuevo, pero lo he vivido a la par entretenido, porque precisamente al ser un reto, a mí me gustan mucho los retos. O sea, yo me encanta complicarme la vida, no me gusta lo fácil y en este caso, pues para mí esto ha sido un entretenimiento increíble.
¿En qué te has estado inspirando para escribir la novela? ¿Cuentas la historia de alguien?
Cuento muchas historias de muchas personas. Es verdad que cuando creas una historia vas cogiendo de aquí y de allá, ¿no? Intentas ser original y yo lo que tenía claro más allá de eso era que no fuera una novela fácil, que fuera una novela tipo puzzle en la que el lector pudiera incluso atar cabos, ¿no?, con sus propias conclusiones, que aprendiera, que hubiera también divulgación a través de la vida de los personajes. Y precisamente para los personajes sí que me he inspirado en gente que quizás ya existe, pero o que yo conozco, que forman parte de mi vida, pero no como tal. O sea, no hay un personaje que tú lo veas y digas, este es tal. No. O sea, he cogido a lo mejor alguna cualidad de alguna persona que me gusta. Que pues al final eso es inspiración, la vida es inspiración.
¿A qué perfil en concreto piensas que puede ayudar esta novela? Una persona que diga, madre mía, pero si esto me pasa a mí.
El soy yo literal, ¿no? a ver, pues la novela se puede leer, es para todos los públicos, yo siempre digo a partir de, no sé, 16 años, ¿no? Porque es la edad a la que tú puedes llegar a entender pues muchas de las cosas que se explican o conclusiones, ¿no? Pero es verdad que va dirigido a aquellas personas que han estado o están en una relación tóxica o que no están en un buen momento de sus vidas. Y creo que esto alguna vez nos ha pasado a todos o nos va a pasar, ¿no? O sea, personas que al final hemos tenido que empezar de cero porque de repente pues hemos estado en una mala situación, ya sea de pareja, ya sea de trabajo, de lo que sea, ¿no? O que de repente todo nos va mal, que a veces también se juntan los astros, ¿no? Se alinean y de repente pues todo nos va mal, chica. Y entonces hay un mensaje que yo creo que precisamente por eso la novela es para este tipo de personas, que es caer, arder y renacer, ¿no? De hecho, son las tres partes en las que se divide el libro y habla de ese proceso de introspección que todos debemos hacer alguna vez en la vida y que tiene mucho que ver con la psicología. O sea, cuando tú caes es como eso, como en el momento en el que todo te va mal, ¿no? Y dices, es que ya no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ¿no? Cuando ardes es cuando empiezas a recuperar esas fuerzas, cuando trabajas en ti mismo, cuando haces esa introspección, cuando descubres qué quieres y por dónde quieres ir. Y cuando renaces es precisamente cuando ya tienes ese camino claro. Y esto, como digo, es aplicable a todo. Así que, bueno, yo creo que ese mensaje es un mensaje de resiliencia y que va dirigido a todo el mundo que en este momento pues, se encuentra así y necesite ese chute, esa motivación para seguir adelante.
Cuando entras a una librería y ves tu cara por todos lados, ¿cómo te sientes? Porque sí que es verdad que yo entro y yo me pongo contenta porque digo, ay, mira, esta chica la ha entrevistado, tal. No me quiero ni imaginar cómo puedes llegar a sentirte tú.
Pues rara, no te voy a mentir, me siento muy rara porque de repente es como, tío, soy yo, estoy ahí grande y la gente me está viendo, ¿no? Hasta el momento es verdad que solo habían puesto mis libros, pero ya estos últimos años han ido también poniendo mi cara, ¿no? Y es como, no sé si me gusta en realidad, porque no sé si me gusta verme, es que no sé, hay ahí una cosa, pero sobre todo, a ver, no te voy a mentir, es felicidad lo que siento, porque a pese a esa incomodidad, ¿no? Luego digo, ya, pero ¿por qué estás ahí o por qué están ahí tus libros? Pues porque llegan a la gente y porque ayudan a la gente, ¿no? Y al final, si tú tienes un mensaje y ese mensaje es escuchado, pues de alguna manera adquieres cierta relevancia, ¿no? En este caso como autora. Y esto es un indicio o una señal de que todo va bien. Entonces, bueno, sí que siento felicidad, pero no sé cómo decirte, es un poco como un mensaje contradictorio, ¿no? Lo que yo puedo llegar a sentir. Pero creo que prima más la felicidad y el orgullo, sí. De vez en cuando no está mal, ¿eh? Sentirse orgullosa de una misma.
Hace unos años, cuando estaba sentada en clase aquí al lado,
de verdad,
¿te imaginabas que ibas a estar aquí encima por segunda vez en tu universidad dando tú la charla?
¿Qué va? No, ni de coña, o sea, ¿qué va? No, en absoluto. Es verdad que siempre me ha gustado explicar cosas y hablar en público y me encanta, me siento muy cómoda, pero no me lo habría imaginado ni por asomo, ¿qué va?
En el primer encuentro que tuvimos, por decirlo así, estuvimos hablando muchísimo de amor propio por otro tipo de libros y nos hemos dado cuenta que mucha juventud hoy en día está muy concienciada en ello y se quedaron con ganas de saber un poquito más. Entonces, ¿qué consejo como psicóloga, qué consejo le darías a esa persona que ha dejado el amor propio de lado y que está en un periodo de tiempo en su vida que no se encuentra?
Cuando pasa eso, y yo creo que, como decía antes, o nos ha pasado a todos alguna vez o nos va a pasar, porque no es raro a día de hoy. ¿Y sabes qué pasa? Que creemos que pasa mucho, pero porque lo contamos más, ¿eh? Pero esto antes no se contaba y también pasaba. Yo soy muy de tirar a la historia. Es decir, mira, esto de perderse, a mí me ha pasado, de hecho me pasó no hace mucho, cuando yo saqué Me quiero, te quiero, no supe llevar bien el éxito, y no porque me lo creyera, al contrario. O sea, a mí me pasaba que yo no me lo creía, ¿no? Y entonces, como no me lo creía, yo era muy exigente conmigo misma, más aún. Si siempre lo he sido, pues ahí, en esa época, lo era más. Y fue, de repente, convertirme en mi peor enemiga. Y pasé de exigirme al 100% a exigirme al 200%, ¿no? Y ya hubo un momento en el que entré tanto en bucle dentro de esa exigencia que me perdí, yo ya no sabía quién era. Y dije, es que ni siquiera sé si lo que estoy haciendo me gusta, o sea, ¿a dónde voy, no?, con esto. Y volví hacia atrás y pensé, bueno, llevas, en ese caso eran 9 años divulgando, ¿no? Ahora son ya 10, madre mía, sé cómo pasa el tiempo, tío. Y dije, venga, llevas 9 años divulgando y ahora te está pasando esto, pero ¿tú por qué empezaste? O sea, ¿tú por qué un día decidiste abrirte un blog, cuando se llevaban los blogs, y ponerte a hablar de conceptos como la felicidad, el altruismo? Bueno, es que yo era también muy filosófica, ¿no? En aquella época yo empecé ahí por todo lo alto. ¿Por qué? Porque tú querías que la gente entendiera un poco mejor su cabeza, ¿no? Y entendiera también esas complejidades que a veces surgen y que no sabemos manejar. O sea, al final tú lo que querías era ayudar a la gente, ¿no? Porque son conceptos que tú ya sabes. Entonces, ¿por qué los trasladabas? Entonces, tienes que seguir ese camino. Y pensé en aquello y dije, pues es verdad, es que ese es mi objetivo. Y a veces ese objetivo se pierde, pues porque por H o por B el entorno cambia y te pierdes tú también. Y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Entonces, yo recomiendo eso, volver hacia atrás, volver al pasado y ver por qué empezaste con lo que sea o qué fue lo que te invitó pues a estudiar una carrera, o porque al final esto se puede hacer con todo, o qué hubo en tu pasado que te marcó en el momento en el que tú, en fin, cualquier historia, ¿no? Pero ir al pasado está muy bien porque te da todas las respuestas.
Ahí entra el hasta qué punto está bien exigirte, porque sí que es verdad que llega un momento en el que te gusta tanto tu trabajo normalmente que al final vives por y para tu trabajo y te dejas a ti de lado, ¿no?
Es verdad, es verdad. Hay que aprender a poner límites. Y yo es una cosa que he aprendido con el tiempo, porque al final la vida te escarmienta si tú no lo haces primero, y te pone en tu sitio, ¿no? O te para, no sé, a veces son enfermedades las que te paran, otras veces es el entorno, la familia, te das cuenta tú. De alguna manera tienes que parar, porque la energía es inagotable, pero no. O sea, tú puedes todos los días hacer cositas, pero no puedes exprimirte y maltratarte y machacarte, porque entonces te pierdes, ¿no? Y si te pierdes ya no puedes hacer nada. Entonces, bueno, hay que aprender a poner límites con los demás, sí, pero también con una misma.
Uno de tus vídeos en Instagram se titula Cuando te acostumbras a que te traten mal. ¿Cómo se sale de ello, de esa costumbre?
Pues mira, tiene mucho que ver con lo de los límites, ¿eh? Porque una persona que no sabe poner límites se deja tratar mal, pero porque también se trata mal a sí mismo o cree que no merece algo mejor. Darte cuenta es el primer paso. ¿Qué hago aquí? ¿No? Eso tiene mucho que ver con las relaciones de pareja, de amistad, de lo que sea. Si tú dejas que otros te traten mal, te vas a dar cuenta por el sufrimiento, sufrimiento que te genera. Cuando tú notas que algo no va bien, piensa, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando que me hagan? ¿Y por qué dejo que me hagan esto? ¿Cómo me veo yo para dejar que me hagan esto? ¿Qué concepto tengo de mí misma?
En muchas circunstancias, tú no ves que está pasando algo, pero lo ve tu entorno. Que tus amigas muchas veces te dicen el típico, date cuenta, amiga. Y claro, y estás pensando, vale, a lo mejor están exagerando o a lo mejor sí que lo tengo que ver. ¿Qué consejo le darías a aquella persona que se encuentra en esa situación diciendo, a ver, ¿qué pasa? Porque normalmente dices, ah, no tienen razón, pero vas un poco a ciegas, tú no lo notas.
Claro, si tú no lo ves no puedes hacer nada. Si eres la amiga, la que va detrás, ¿no? Como hay pico y pala, intentando que la otra se dé cuenta, tienes que entender que todo llegará y que esa persona se dará cuenta, pero quizás no sea su momento. Y a veces, queriendo ayudar, entorpecemos más y nos terminamos convirtiendo en enemigos. Me explico. Si yo tengo una amiga que está en una relación tóxica, yo lo veo, pero la amiga, RQR, y le da igual, no se da cuenta, no quiere darse cuenta, no es su momento, te vas a convertir en enemiga de esa persona. Y eso va a ser peor para ella, porque se va a aislar más. Te va a ver como enemiga básicamente porque cuando uno está en esa situación se aferra a la idea de que todo cambie, se aferra a que lo suyo es especial, único, ¿no? Trascendental, mágico, no sé, sobrenatural, tipo relación crepúsculo, ¿vale? Y no te va a escuchar, pero siempre hay momentos de debilidad. Y ahí incluso yo también me sumo, ¿no? Como psicóloga, porque es realmente donde podemos trabajar. O sea, yo he tenido pacientes que durante 2-3 sesiones han estado en esa fase de luna de miel con la relación, donde por mucho que dijeras, por mucho que hicieras, da igual, era como darse cabezazos contra una pared, pero de repente llega un día en el que algo va mal y esa debilidad, esa vulnerabilidad es donde realmente es como esa brecha que se abre en esa pared, ¿no? En ese muro infranqueable. Entonces ahí es donde podemos empezar a trabajar. Y ahí es donde realmente esa persona nos va a escuchar, porque va a empatizar con lo que estamos diciendo y le va a llegar ese mensaje. De otra manera, imposible. Así que yo diría, bueno, pues que estén atentas a esas situaciones, pero que no dejen tampoco perder la oportunidad de, por ejemplo, ¿cómo se dice esta palabra? Ya no me sale. Bueno, lo voy a reformular, ¿vale?
Vale.
Porque no me sale la palabra ahora, chica. Que no pierdan la oportunidad de, por ejemplo, pues ofrecer opciones para que esa amiga se dé cuenta. ¿A qué me refiero? Sugerir era la palabra, me cachis en la mano. Que sugieran, pues por ejemplo, planes de ir a charlas en las que se hable de eso, de regalar algún libro en el que se hable de eso, de mandar algún reel o algún vídeo en el que se hable de eso, para que sutilmente, ay mira, no lo digo yo, lo dice una tal María Esclapez, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Cambiando un poquito de tema, también eres sexóloga. ¿Cuánto es de importante las relaciones sexuales dentro de una pareja?
Esto aquí hay debate siempre, ¿no? Porque ¿cómo de importante es? Es tan importante como la pareja quiera que lo sea. Al final hay muchísimas formas de trabajar la intimidad y de demostrar el afecto, no solamente a través del sexo. Y esto es verdad que poca gente lo sabe y poca gente lo vive de esta manera. Le damos mucha importancia, y sobre todo esto pasa en los hombres, por cuestiones de educación, no hay más. ¿Vale? Pero esto, madre mía, hija, te hago un máster aquí yo con esto, ¿eh? Es que es una pregunta complicada. Pero bueno, voy a intentar resumirla. Como digo, le damos mucha importancia por esa educación o por esa mochila emocional, ¿no? Y no lo vemos de otra manera porque no tenemos tampoco otra educación, otro tipo de educación o otros recursos. Entonces, a veces nos frustramos porque, ay, es que es muy importante, pero es que a mí no me apetece, o es que yo no lo veo así, o es que yo lo haría de otra manera, o es que tal, o es que... Al final, tenemos que entender que cada pareja es un mundo y que tiene un marco de referencia diferente. Y que siempre que las dos partes estén de acuerdo, no vamos a tener problema. Y cuando exista el conflicto, yo les recomiendo que acudan a terapia, porque es ahí donde se van a ver esas mochilas y donde se van a poner a conocer otros recursos u otras herramientas para poder trabajar esa sexualidad, no solamente teniendo relaciones sexuales, sino con otras maneras, como te decía antes, de trabajar esa intimidad.
Y bueno, para ir finalizando, ¿hasta qué punto es sano tener a una persona como lugar seguro?
¿Hasta qué punto es sano? Pues no sé, de 0 al 10, un 12. Porque piensa que cuando hablamos de lugares seguros hablamos de personas que te escuchan, que te entienden, que te validan lo que dices. Y no implica que estén de acuerdo, ¿no? O sea, validar no es, ay, sí, sí a todo, tú tienes razón en todo. No, significa que logran empatizar, logran sintonizar emocionalmente con la otra persona. Y entonces, aunque no sepan qué decir, pero sí que saben decir, oye, pues qué mal te debes sentir, o no me imagino lo que debes estar pasando, o ven que te doy un abrazo, o tía, no te rayes, no, venga, vamos a tomarnos un café, o vamos a... Esas personas son muy necesarias, porque, y poco se habla de ellas, es que literalmente nos pueden salvar la vida, es así.
Persona vitamina.
Por ejemplo, mira, ese es un concepto de Marian Rojas, yo la llamo lugar seguro.
Muchísimas gracias, María Esclapez, por dejarnos este ratito, este hueco, y por enseñarnos tanto, porque yo creo que esta entrevista le va a ayudar a muchos oyentes.
Muchas gracias a ti por entrevistarme de nuevo. Hasta la próxima, ¿no?
Hombre, claro. ¿Cómo de importante es tener un entorno donde poder charlar, dar tu opinión, conocer gente, decir lo que piensas y estar a gusto sin el sentimiento de estar juzgado por el resto? Así es como definiría el mundo del podcast, un espacio donde expresarte y ser realmente tú. Los reyes del palique, entre cachondeo y risas, están arrasando en este mundillo. Los conocemos un poquillo más. Tengo a un lado a Albert, que es un joven bailarín y coreógrafo.
Solo digo
una cosa, y es que tú ríete, guapa, pero en la comida le han echado 29 y a mí 25. ¿Es verdad o no?
Es flipado. Verdad, sí. De Valencia, en concreto de Alcira, en la tercera edición de Fama a Bailar en 2009, se estrenó como un chiquillo tímido y muy trabajador. Y aparte, es muy trabajador. Y a partir de ahí se fue a vivir a Madrid y con trabajo y esfuerzo tuvo éxito asegurado. Eso sí, la timidez parece ser que se la dejó un poquito por el camino.
No, soy tímido aún, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que...
Lo disimula bien.
Lo disimulo. O sea, el hablar ya se me ha quitado como la vergüenza porque antes no hablaba nunca, pero... Bueno, poco a poco.
Poco a poco,
sí,
eso.
Sí.
Eres joven, aún tienes tiempo.
Gracias, otra vez, dos veces ya lo de joven.
Se ve que él se le quedaba corto y en 2014 decidió abrirse un canal de YouTube llamado Uy Albert. Empezó a subir proyectos diferentes al resto, de ahí arrasó con las redes sociales.
La presentación es perfecta, de hecho yo no lo hubiese hecho mejor. No, la verdad que sí. Y bueno, ahora mismo es con el podcast, pero hace unos años sí que era con YouTube, haciendo muchos proyectos así diferentes y tal, y guay.
Si te digo, Albert, tienes que ponerte las pilas, eres lo más... Tienes un estilo que me encanta, tú puedes de repente enseñar mi trabajo, pero si veo que no lo enseñas, igualmente te voy a decir que eres una caca. ¿Qué sientes? ¿Qué recuerdos te vienen?
A ver, aquí la pregunta iba a ser, ¿quién te dijo eso? Y ya la respuesta me la sabía. Oye, pues al final, mira, le entrevistamos hace poco justo a Rafa Méndez, que fue profesor mío en Fama, y la verdad es que el cambio que he hecho ha sido brutal, y él sé que está súper orgulloso, y yo también de mí, claro.
¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida?
Pues con muchísima nostalgia, porque encima soy una persona muy nostálgica, y para mí fue una época que fue de las mejores de mi vida, la verdad.
Al otro lado tengo a Raquel Fiz, más conocida como Fiz Pireta, nombre artístico que posiblemente mi hermana la de Iglesia te cambie a lo largo de la entrevista y puede ser que te llame Petaceta.
Ah.
Es muy probable, ¿vale? O sea que te pido perdón de antemano. Ella es una joven de Pamplona, también es joven.
Bueno...
con una de las risas más pegadizas que pueda haber y que se ve que se le queda todo muy corto. Es directora de cuentas en una agencia de influencers, 4 años trabajados en la radio, donde ha sido productora, locutora, redactora, gestionando las redes sociales.
Todo.
Pero es que, aparte de ello, es influencer y está arrasando en las redes sociales. Se le queda todo corto a esta chica.
Sí. Te has visto muy bien en LinkedIn.
Me ha pillado, he sido cazada, he de decirlo.
Muy bien estudiado.
¿Sí? ¿Qué tal la vida de Hannah Montana? ¿Cómo la llevas? Porque tela.
Pues regular, porque no te digo más, que en una semana ya no trabajo más de directora de cuentas. Me he pedido una excedencia, porque no se puede tener todos los trabajos a la vez. Llega un punto
¿te has dado
que...
cuenta, ¿no?
Sí.
Es el paro de España, no se puede.
Entonces, pues ahora voy a centrarme en el tema podcast, creación de contenido... Y durante un tiempo, quién sabe si volveré a directora de cuentas, ahí está siempre la oficina, pero voy a probar a ir un poco más relajada por la vida.
Estos chicos se ve que se les queda todo muy corto, que nunca tienen suficiente y van y crean así de casual un podcast donde, como mi pueblo se dice, platican un poquillo tal, de ahí los Reyes del Palique, y en un abrir y cerrar de ojos, nominados a los ídolos.
Bueno.
¿Qué tal? A ver.
Abrir y cerrar no, nos ha costado.
Han sido 5 años.
Bueno, sí, pero no, bien trabajados, sí, sí. Ahí sí. Poquito a poco.
Sí.
La verdad que la nominación fue guay, fue un chute de energía porque dijimos, bueno, estamos aquí nominados a unos premios muy importantes al final y que han sido 5 años de mucho trabajo, o sea que contentos.
¿Cómo vivisteis la experiencia en los ídolos?
Muy guay, ¿no? Mm. Nos sentimos como bien, rollo, sí. Por ejemplo, tú llegas allí... y hay un montón de medios que te hacen entrevistas, la alfombra roja, y estuvimos como igual 40 minutos y se nos pasó súper rápido.
Eso sí.
Y como muy bien.
Sí. Ya luego la fiesta yo me fui para casa y ya se quedó 6 horitas más. 6 horitas más.
6 horitas, ni más ni menos, 6.
Me fui la última de allí. Claro. Tuve que cerrar el chiringuito.
Para luego contarme todo.
¡Hombre!
Luego así sale contenido para el podcast.
Obvio.
Que está todo pensado.
Eso.
¿Cómo llevaste la alfombra roja? Eso de posar delante de muchas cámaras. Bien. Tal.
Mejor a de ver, lo que pensaba, ¿eh?
Sí, a mí la no verdad. Es algo que me entusiasme, pero bien, no se me sí. hizo tampoco incómodo, no. Estuvimos bien, sueltos,
sí.
risas.
Sí.
Sí,
se
sí.
nos dio bien.
Sí.
Le tengo que preguntar, ¿hay alguna anécdota que se pueda contar?
En cuanto a eso, la única anécdota así como tal es que la primera entrevista de todas... fue muy breve porque vinieron los de Operación Triunfo y nos eclipsaron.
¿Sí?
O sea, empezaron
era,
a preguntarnos.
Sí, sí, sí.
Y...
era nuestro momento y dijeron, bueno, que vienen los de OT.
¡Bum! ¡Codazo! Tanto no. Pero la entrevista duró 20 segundos porque los de OT, pues, la gente se puso a gritar y el periodista dijo, pues me voy con ellos. Bueno.
Claro. Siguió la ola, ¿no?
Sí, claro, es normal.
Bueno, os he presentado antes profesionalmente, pero Raquel, hablando de la persona, ¿nos puedes explicar cómo es Albert?
Complicada pregunta, ¿no? Tengo dudas.
Yo diría, de ella tengo ya una palabra pensada.
A ver, siempre he dicho que es muy constante y trabajador.
Ay, pues esa era justo la palabra que iba a decir
¿ah,
ella.
¿Ah, sí?
Muy trabajadora, joder.
Ah, bueno. El paro, ¿no?
Aparte, ya ves. O sea, pero aparte en cuanto al podcast y todo.
No, pero constancia, por ejemplo, siempre has sido tú muy...
muy constante,
muy
sí.
que destacaba en eso.
Sí. Bueno, los dos.
Sí.
Muy trabajadores los dos. Sí.
Es que trabajamos demasiado.
A ver, majos.
Sí.
Divertidos. Pues que de trabajadores abunda tanto en nuestra persona que nos eclipsa todo.
El podcast surge de una idea de Fiz Pireta, no he dicho Petaceta, y Albert, que se apunta a todo, dice que adelante. Vamos a ello. ¿Os imaginabais el boom que habéis dado?
A ver, no, porque es que iniciamos yo hace no... tanto tiempo que es que no sí. había otros podcasts, no había así como...
Claro, es que yo pensaba que en sí el podcast no iba a petarlo, aunque claro. Fizpi fue la visionaria que dijo, esto lo va a petar, sí. esto va a ser la moda. Entonces, igual ella aún, pero yo fue como, venga, empezamos, pero esto va a ser sin más. O sea, que
claro,
yo tampoco
pero
pensaba...
luego cuando empieza a haber tantos podcasts, es como difícil destacar, ¿no? Pero sí, es verdad
pero
que
como estábamos antes
desde el inicio.
Claro.
Es que ahora hay muchísimos podcasts, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchos.
Barbaridad. ¿Os acordáis de alguna de las entrevistas que más hayáis disfrutado?
Yo creo que al ver la de la Reina del Flow, ¿no?
Iba a decir, pero no sabía si disfrutar tanto porque estaba como muy no. claro, en tensión. Es verdad. Recuérdate que casi me desmayó justo antes de que viniese.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Disfrutar como tal.
A mí me encantó la de Esperanza Gracia, por ejemplo.
Sí.
Con Chus Ollón siempre genial,
también.
Por ejemplo.
Sí.
Hay mucha gente al final que hemos traído que son como conocidos, amigos sí. y con los que apetece también grabar.
Sí.
¿De dónde sacáis las ideas para invitarlos?
Nos sentamos en el sofá, que vivimos juntos, y decimos...
En cinco minutos. Es verdad que lo de los invitados nos cuesta más
sí.
que también puedan, justo cuando podemos nosotros.
Coordinar todo.
Pero el tema en sí, sentarnos... Tardamos más, y no es coña, ¿eh? En ponerle título al vídeo.
Total.
¿Verdad? Sí. Que en luego sí. pensar el tema.
Es lo que más nos cuesta.
Hay que pensar el título del vídeo de hoy.
Además... ¿qué características tiene que tener una persona para no invitarla al podcast?
Uf, pues que nos caiga mal, que no nos caiga en gracia, ¿no? No la invitamos.
No la invitamos. Da igual que esté de moda.
Sí. Sobre todo que nos gusta a nosotros, como que nos apetezca hablar con ellos.
Sí.
¿Sabes? Una
es
persona
la clave.
Nos han ofrecido a gente, por ejemplo, que pff, igual lo estaba petando en ese momento, decimos, pues que no lo vemos muy simpático para que venga, o creemos que no nos pega mucho con nuestro rollo, y les hemos dicho que no.
Sí.
Claro, que tiene que ser así, charachero, sí, que ve,
claro.
que, salsa.
Que veamos que vaya a haber feeling.
Y que se rían, ¿no? Esa gente sí. que dices, esto se van a reír un rato, no sí. gente seria.
¿Tenéis guión?
No.
Según ella sí, yo según yo no.
A ver, guión, sí, sabemos,
claro.
de lo, tenemos los puntos de los que vamos a hablar, pero es imposible.
O sea, rollo, si vamos a hablar de, me lo invento, anécdotas de fiesta, pues obviamente me apunto 5 anécdotas y vamos viendo las que he contado, las que no, para que no se me olvide, para que luego no me quede en blanco. Pero en sí, tengo como unas palabritas apuntadas y luego
claro,
lo que yo digo...
No lo tenemos palabra por palabra.
No, hay podcasts que sí, que tienen guión, más guión, pero nosotros ya. Es como más...
¿Cuándo os disteis cuenta de que realmente estabais dando el boom en el mundo del podcast? Aún no se han dado cuenta.
Sí.
Sí, ¿no?
No, pero yo creo que ya hace un tiempecito, ¿no? A ver, también es verdad que cuando empiezas a ver que las visualizaciones
sí,
también
claro.
son más que las que teníamos al principio, cuando se hacen virales los TikToks, cuando la gente nos para mucho por la calle.
Sí, y antes, por ejemplo, igual destacaban de nosotros otro trabajo
claro.
y ahora es siempre el podcast.
Sí, a mí antes era, me encantabas en Fama o me encantabas en YouTube, ahora es, me encanta el podcast, porque sí. te das cuenta de que el podcast está petando.
Y para ir finalizando, ¿qué consejo o qué le diríais a aquel niño o niña que aún no sabía todo el recorrido que iba a tener?
¿Esto es para nosotros, para nuestro yo del pasado o para los
sí.
niños de ahora
vale,
que
no,
quieran?
Vale,
para
vale.
vosotros.
Ah, vale. Eso se me complica más. Si fuese para la gente de ahora sería como, sé constante. Pero para nosotros...
Bueno.
Bueno, yo diría que fluya, que
sí.
haga lo que quiera, como nosotros hemos hecho siempre, que no piense en esto va a funcionar, esto no.
Totalmente. O sea, si nosotros hubiésemos hecho el podcast en vamos a hacerlo porque va a funcionar, no, lo hicimos también porque nos apetecía.
Exacto.
Además hacerlo juntos también.
Que las cosas la hagan porque les apetece hacer
sí.
ese proyecto en sí.
Y luego si lo petan, pues mucho mejor.
Exacto.
¿Y qué consejo le daríais a aquella persona que no se atreve por la presión social, la salida a las redes
no
y
hay
demás?
No hay que hacer caso, vamos, alguien si quiere subir contenido... No tiene que subirlo para los que le siguen ya, no tiene que estar pensando en esos de la clase que se van a reír de ellos, sino tiene que pensar en los que quiere, en los que van a venir, en los que le van a conocer,
sí.
etcétera. Porque como esté pensando, se van a reír de mí en clase, esto es muy habitual yo,
sí.
A veces si me daba algo vergüenza, en plan, ay, van a ver esto, los del trabajo, digo, me da igual, lo subo y ya está, que lo vean.
Total. Aparte ahora tienen como muy fácil acceso a todo, a
Hombre,
poder subir contenido en TikTok.
En TikTok, sí.
Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias,
a
Raquel
ti,
y Albert. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que
muchas
ya
gracias.
Veo que tenéis la puerta bastante petada de gente.
Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A veces voy, a veces...
Después de un programa lleno de consejos y anécdotas, dejo de daros la turra, pero solamente por hoy. Espero que hayáis disfrutado y conocido un poquillo más a nuestros entrevistados, personas que han apostado por su hobby y trabajo y han hecho de él una realidad. Soy Isabel Sánchez y nos vemos cada dos martes en Radio UMH.
Y no lo puedo controlar. Y es que mi vicio eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.